Esta es la predicación de Chip Lusco, pastor invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque el 25 de febrero del 2018. Esta es la traducción en vivo de esta exposición. Este púlpito es muy importante para mí. Ha cambiado mi vida. Cambió mi vida a través de los años y cambió la vida de mi familia. He visto que ha cambiado la vida de esta comunidad. Y espero que también sea parte del cambio en tus vidas, en sus vidas. El Señor le gusta cambiar las vidas, está en el negocio de cambiar las vidas, no es nada más un eslogan que se nos ocurrió. La gente estaba viviendo a la expectativa para ver lo que Dios iba a hacer. Es así como tú estás viviendo. Este no es un simple estudio bíblico o un mensaje dominical. Es la oportunidad de intersectar con Dios. Entonces tienes la oportunidad hoy, por la vía del Espíritu Santo, de tener una cita divina con su palabra, su voluntad y su espíritu. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Nunca, nunca. Nunca tampoco para. Debes demasiado temprano para comenzar cambios, pero nunca es tarde para cambiar. A lo mejor estás pensando, he tomado tantas malas decisiones, tantas relaciones rotas, he pasado por la bancarrota, por el divorcio, por las promesas rotas. No, de todos modos no estás fuera del alcance de Dios. Él quiere cambiarte y Él lo sabe. Lo sabe, hombre, sabe cada cosa que has hecho, cada pensamiento que has tenido, cada plan maquiavélico y de todos modos te ama. Él está con sus brazos abiertos diciéndote, ven a mí, te está buscando el día de hoy, nada más te dice. Vuélvete a mí. Ese es el acto de arrepentirse, el querer suavizar tu corazón hacia Dios. Lo quieres hacer porque Él está aquí por ti y eso es lo que dice la Biblia en nuestro texto. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1. Estará en la pantalla por si no tienen una Biblia a la mano. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, este día abrimos nuestros corazones para que tu espíritu nos examine y someternos a tu autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una de mis caricaturas favoritas es de una mariposa que está manejando y el policía lo para. Le pide su licencia y le enseña una foto de una oruga y le dice, ah, esa es una foto vieja. Así es como nos deberíamos sentir si hemos tenido una conversión verdadera. A ser productivos maduramente. Todos hemos tenido problemas y lo que le sugiero es esto. Que cuando tu mente caiga en este ciclo de malas cosas que hayas hecho, has sido víctima y has sido victimario, digas, esa es una foto vieja, esa es la oruga, ya no soy esa persona, yo ya me metamorfosé, ese no soy yo, yo era una oruga, era una oruga, andaba por la tierra, por el lodo, pero esa ya no es mi foto. Ya soy una mariposa. Tengo antenitas ahora. Estoy escuchando de Dios. Tengo alas. Me he vuelto lo que Dios me creó para ser. Ya no soy ese. Así es como nos debemos conocer, nos debemos sentir si conocemos al Señor crucificado, si tenemos tuvimos la oportunidad de tener nuestros pecados perdonados. Tú eres una nueva creación. A lo mejor estuviste conmovido esta semana por la vida de Billy Graham, que llegó a los 99 años. Y el día 23 de febrero del 2018 estaba destinado a que este gran siervo de Dios se llegara al Señor. Ayer había decenas de miles de personas para dar homenaje a este hombre maravilloso, pero saben. Y por cierto, cuando ves eso pasar y ves las noticias, y si eres como yo estuve cuando ves estas cosas esta semana, aquí hay algo que puedes sacar. No, nomás decir, ah, mira, qué bien, qué buen predicador. No. Tu día viene. Dios también tiene tu día marcado en el cielo. Un día en que vas a estar en la presencia de Dios. Y vas a llegar seguramente, sobre seguro, ese momento. Y es sabio prepararse para eso. Mira, Billy Graham, puedo invertir. Él no es un super santo. Él era simplemente un muchacho de Carolina del Norte. Y tu día vendrá. Y si empiezas a orar hoy, tu vida va a empezar a cambiar. Vamos a ver los principios de Romanos capítulo 2, 12, versículos 1 y 2, para que tu vida sea en Technicolor. Es verdad. Es un evento fenomenal el ser nacido de nuevo. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hay un problema de comunicación. Hay un hiato cultural entre el reino de Dios y nosotros. Es como tratar de comunicarse con un insecto. Y si tratas de buscar una palabra para describir el magnífico evento de ser convertido, de pasar de muerte a vida, pues usamos el término nacido de nuevo. El nacer es impactante, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque entonces Jesús tiene que hablar la lengua terrenal, oruga, y no nos puede explicar bien las cosas. Como dijo él, si les he explicado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo a las celestiales? Los apóstoles, por supuesto, los respeto, pero él les acababa de decir algo muy poderoso. ¿Y entendieron? Ah, sí, entendimos. Pedro, ¿qué quise decir? No tengo idea. Es un evento fenomenal el nacer de nuevo, y eso es lo que pasa cuando las palabras faltan, y lo voy a explicar en un momento. Un nieto de Billy Graham, hijo de Franklin, le preguntó qué más haría a Billy Graham. Dijo que predicaría más y que hablaría más de la sangre de Cristo. Y de estar a los pies de la cruz. No importa qué seas, todo se empareja a los pies de la cruz. No importa quién seas que tengas, todos tienen que emparejarse y pedir perdón. Es Así es como comienza el cambio, así es como naces de nuevo, a los pies de la cruz. Y cuando haces eso, un mega cambio ocurre en tu vida. Porque la pena por el pecado es ser removido. Es removida, eres justificado, eres perdonado. Y así es como el Señor te ve hoy, como hijo o hija limpio, sin el peso del pecado. No hay que subestimar la eficacia del poder de la sangre del Señor. Cuando Él murió, dijo, todo está consumado. Es un punto, un signo de exclamación. Todo está terminado. Que alguien llegó y dijo, ¿qué tengo que hacer para hacer las obras de Dios? Cree, dijo él. Él quería hacer algo. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Cree. Cree en la cruz del Calvario y estarás en tu hogar. Periódicamente deberíamos hacer eso. Tienes una nueva dirección, vida eterna, tus pecados perdonados. ¿Te das cuenta? Todos estos años antes de Cristo, tú eras enemigo de Dios, tu vida estaba en guerra contra Dios. Ese es un lugar muy feo para estar. No quieres pelear con Dios. Fíjate en la posición en la que estábamos. Estábamos a la puerta del infierno y Dios nos salvó. Eso quiere decir que ya no hay más posibilidad de perdición para nosotros. Sí, has venido a Cristo, pero algunos vienen a la iglesia, pero nunca han venido a Cristo. Y eso puede pasar hoy. Hoy es el día de salvación. No te equivoques. He hecho muchas cosas equivocadas en mi vida. Tengo fotos, álbumes y mis problemas tenían problemas. Pero hice esto bueno, vine a Cristo. Un día me rendí y al final te voy a dar una oración de tres palabras para cambiar tu vida, que también puede cambiar tu vida, no solo si no eres cristiano, sino también si eres cristiano, diariamente. La paz de Dios es lo que está en nuestra vida ahora que conocemos a Cristo. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, o una nueva creación, dependiendo de la traducción. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como en el fondo del océano siempre encuentran cosas feas, con ojos raros, y nunca han encontrado un unicornio, un duende, no, cierto, diario, nuevos animales. Siempre encuentran nuevas especies para maravillarnos. Yo digo, pues nada más ven a la iglesia. Tenemos una familia de nuevas criaturas. Por eso ya no encajamos afuera. Es porque ya no. Nunca. Bueno, nunca funcionó. Fingíamos que funcionaba. No funcionó. El universo está fuera de orden. Está conmocionándose fuera de órbita, pero Dios está en su trono y todos somos nuevas criaturas. El problema es, si ves el texto de hoy, que tenemos un conflicto de atención en tu vida, arrastrándote a ser conformado, moldeado por el mundo, o a ser transformado por la renovación de tu mente. Entonces, yo trabajé en los medios y vi cómo los medios han puesto su objetivo en los individuos. Hace 10 años todas esas cosas se hacían, pero ahora con el Internet saben dónde estás, quién eres, cuáles son tus tendencias. Yo estaba comprando unos tenis Puma el otro día. No los compré. Y ahora Estos tenis me siguen a todas partes donde yo voy. Como, espérate, ¿cómo saben? Y van a saber más. Esa es lo que el mundo quiere hacerte y lo quiere hacer sexualmente, financieramente. Jesucristo tiene un plan para tu vida. Ese es el versículo 2. Su voluntad es agradable y perfecta. Pero el mundo también tiene un plan para tu vida, hacerte esclavo. Tienes la opción. Pablo dice, escogí ser esclavo de Cristo, eso es mucho mejor. Ahora hemos venido a vida espiritualmente. Conformidad contra transformación por la renovación de tu mente. Una vez Skip y yo estábamos haciendo una cruzada de conexión en el estado de Nueva York, en un programa de radio ahí, y recibimos una carta de un prisionero, y él era un asesino en serie, notorio. En su momento fue aprehendido, fue convicto, y ya nunca iba a volver a salir de la prisión en su vida. Le llamaban Sam el Matón, pero fue convertido y estuvimos con él y estuvimos en comunión, participamos en convivencia con él leyendo la Biblia y él, aquel asesino tan despiadado, era una persona dulce, amable. Si Dios lo pudo cambiar a él, no hay límites para el Señor. En cualquier condición en que esté tu corazón, Dios puede levantarte, puede darte nueva vida y cambiar tu mente por la renovación de ella. Un autor dijo eso. El problema es el corazón humano, así que en nuestra cultura secular que devalúa la vida humana, que desprecia la autoridad y alaba la autonomía radical, ha causado que nuestros niños vivan en casas sin padres, que consuman drogas. Para la depresión, control de ansiedad, falta de enfoque. 10% de los niños son adictos a los videojuegos, muchos de ellos violentos. Y tenemos un cóctel de depravación que haría ruborizarse a Calígula. Ese es el estado de nuestro país estos días. Vean lo que pasó en Florida, lo que pasó en Columbine. Y la única solución es Jesucristo ahora. En el estado de Nueva York, llegamos a la prisión y decía facilidad correccional y otro se llama el reformatorio, el de los muchachos. No reforma nada. Se ha hecho un estudio. Más del 60% de ellos vuelve a la prisión. La prisión no es la solución, necesitan la transformación que da Jesucristo, porque necesitamos ser transformados. Si has sido transformado, te guste o no, por cierto, serás transformado. Sabes que cada 7 años te renuevas completamente tus células. Cada 7 años, todo tu cuerpo se recicla, así es como funciona. Pero estamos transformados. Pero tienes que cooperar con ese proceso. Te das cuenta de que la mayoría de los problemas con los que batallas hoy es que siembras lo que cosechas, tú lo sembraste y es lo que estás cosechando. Y lo que siembres hoy lo vas a cosechar el próximo año, dentro de unos años. ¿Qué tipo de persona vas a ser en 2 años, en 10 años? Es bueno tener una visión, un plan, financieramente lo que sea, pero eso deja un tiempo para la desidia. Mejor te diré, ¿qué tipo de persona quieres ser mañana? ¿Qué tal dentro de una semana? Y te darás cuenta de que tienes cientos de decisiones que tomar entre este día y hoy. Tienes que seguir los principios de la escritura y vas a ser cambiado de manera en incrementos. Y en unos años habrás tomado miles de decisiones espirituales positivas sobre qué tipo de persona vas a ser, sobre qué tipo de padre o madre vas a ser. Serás un mejor padre o madre intencionalmente aplicando los principios de la escritura, pero si no tenemos disciplina y nada más andamos rondando, flotando a la deriva, pues eso es lo que vamos a cosechar, porque esa es la condición humana. Entonces, el tiempo de cambiar es el día de hoy, en las próximas 24 horas. Entonces, dos preguntas antes de tomar la decisión. Señor, ¿esta es tu voluntad y es esto sabio? Muchas veces no pregunto porque no quiero saber, pero si simplemente nos acostumbráramos a preguntarle a Dios, el Señor dice, si el que pide, recibirá, el que busca, hallará, el que toca, se le abrirá. Si, ¿cuál es la prescripción? ¿Cuál es la receta? No podemos usar pantalones stretch sin hacer dieta. Y nuestros hábitos son el peso. La esperanza es buena para avanzar, pero necesitamos una estrategia espiritual. Esta es una guerra contra el enemigo de nuestras almas. Y tienes que ponerte la armadura espiritual cada día. Entonces, la receta es vivir tu vida de adentro para afuera. Es decir, el pastor Chris decía, el cambio que necesites, a lo mejor no es el cambio que quieres. A lo mejor tú quieres que cambien las circunstancias y el Señor quiere que cambie tu corazón. Todos de alguna forma batallamos con la adicción a algo. Eso no es malo, es una condición natural. Hay adicciones buenas, como lo voy a ver en un momento. No estás solo en tus luchas. Johnny Carson decía que si no tiene, que en Hollywood, si no tienes un psiquiatra, piensan que estás loco. Todos somos adictos a algo. Y tu vida cae en el orden apropiado cuando eres adicto a Dios, como vamos a ver en un momento. Las resoluciones, los buenos propósitos no funcionan. Podemos tomar buenas resoluciones ad nauseam y no va a funcionar. Ni tampoco la autoayuda y superación, toda esa palabrería que está de moda estos días. Hace unos años tenía un dolor en mi pierna. Casi no podía caminar. Fui con el doctor. Y él empezó a trabajar en mi espalda. Y yo le dije, disculpe, mi problema está en mi pierna. Sí, pero la fuente del problema está en tu espalda. Entonces, así es con Dios. El título de hoy, de nuestro mensaje, por eso es la limpieza primaveral. Porque la Biblia dice que una vez Jesús hizo un látigo, él mismo. Fue premeditado, creo que estaba enojado y de la manera como Dios había sido tratado. Y entonces escuchen este principio, ¿por qué? Puede devastar algunos malos hábitos en tu vida y elevar los positivos. Jesús mismo hizo el látigo, porque el templo de Dios estaba comercializado. No eran tienditas afuera del templo, estaba sucediendo dentro del templo. Entonces, les volcó las mesas de los cambistas, y aquí está el principio. 1 Corintios 3, 16. ¿Qué no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? ¿No saben que su cuerpo es el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Cuando peleas con tu esposa, estás peleando contra la divinidad. Cuando maltratas a tu esposa y a tus hijos, tu esposa es una princesa de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Y antes el Señor sabía lo que hacíamos porque era omnisciente, es omnisciente, pero ahora está literalmente en nosotros. Por eso es un principio de cambio, limpiar el templo. Los vicios que tienes en tu vida, que tendemos a acumular en nuestro templo. El templo de Dios tenía muy pocos muebles. El lugar santísimo, donde se quemaban los sacrificios, muy simple, pero muy poderoso. Dios no quiere nada más en el templo más que Él, tú y el servicio a Él. Lo que alabas es lo que está en el trono de tu vida, y lo que alabas eres su siervo y luego su esclavo. ¿A quién vas a servir? Primero necesitamos cambiar en lo que creemos. Cuando realmente cambiemos lo que creemos con nuestra mente, cambiaremos gustosamente nuestra conducta. Si de veras creemos algo, vamos a actuar esas creencias, vamos a llevarlas a cabo. Por eso San Pablo dice, por la renovación del espíritu de tu mente. Dios tiene, no, nosotros no, no, nosotros no queremos saber lo que es la voluntad de Dios, no queremos presentar nuestros miembros como sacrificio vivo. Queremos lo mejor de Dios, pero no queremos darle nada. Esta es una herramienta poderosa que podemos usar y es nuestro testimonio. Podemos discutir evolución, Israel, profecía. Todos tienen una opinión. Pero es difícil discutir con una vida cambiada. Yo les digo, puedo decirte, Dios cambió mi vida cuando vine a Cristo. Y te diré, Él cambió mi vida. Intenté el budismo, la meditación, todas las cosas, pero vine a Cristo, me senté, me rendí y Él me ha dado paz. A lo mejor la gente no quiere creerlo, pero yo soy un testimonio de que Cristo cambia vidas. Es una cosa poderosa. Sabemos que todos los planes humanos fallan. Yo quisiera darme por vencido conmigo mismo, pero el Señor no se da por vencido. Él cambió mi vida. Todavía se me cae la pelota, pero todavía la alcanzo a agarrar. Por eso Pablo, Esteban, Pedro y muchos de ustedes, y todos, el que venga a los pies de la cruz, su vida será cambiada por Cristo. Un locutor, después de 49 años de trabajo, se retiró a Costa Rica y me decía, quiero dejar de fumar y usaba parches de nicotina. Y yo le decía, tienes que hacer cosas, no nada más dejar cosas, necesitas empezar a caminar en las mañanas, porque tenemos que cambiar nuestra adicción por algo positivo, no nada más dejar la adicción. Así es como vencemos, no nada más dejando de hacer las cosas, sino comenzando a hacer otras. Entonces, no es nada más dejar las cosas por dejarlas, no es el mejor plan de ataque, sino que tiene que sustituirlas con cosas positivas. Entonces necesitas que la carne, que es la que se opone a Dios, pues quitarle sus recursos. A la carne le gusta alimentarse de comida chatarra. Hazla que tenga hambre y alimente el espíritu. Así ya no va a ser tan poderosa. Si la dejas de alimentar, se debilitará. Y dijo, bueno, el Señor dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero un mandamiento de amar, nosotros lo que pensamos aquí en Estados Unidos es enamorarse. Y tenemos un montón de historias románticas, de pasividad en el amor. A lo mejor es otro tipo de amor, más profundo, más permanente. Porque puedes enamorarte, pero puedes desenamorarte. Sed sabía dos cosas cuando leí ese mandamiento, que necesitas obedecerlo y que no es que no seas capaz de obedecerlo. Si nada más quieres dejarte llevar por la corriente, es una terrible estrategia. Nada más. Hay que practicar. Imagínense en un atleta olímpico practicando una y otra vez, pero o díganles a los grandes deportistas que nada más se dejen llevar por la corriente. Ellos entrenan, dedican muchísimo tiempo para su entrenamiento. De cualquier forma, un tenista golpeaba 1 millón de pelotas al año y llegó a donde llegó. Pablo dijo, y sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque con el Espíritu Santo en cooperación contigo, eso va a llenar tu vida de verdadera pasión. No hay nada en la experiencia humana como estar encendido por el Señor Jesucristo. Una vez que estés, que sepas de esa dulzura del amor, nada se le compara. ¿Ya eres adicto a eso? Y eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Caminar por andar por fe y no por vista. Las emociones. ¿Puedes confiar en ellas? No. No puedes confiar en tus emociones. Un día vas a estar enamorado, al otro día no. Eso es emoción. No quieres basar tu vida en eso, en algo tan inestable. Estaba en la India hace unas semanas en un evento y con alguien me invitó a comer y estaba con su familia y dijo que era un matrimonio arreglado, que ellos no se conocían antes de casarse. Y yo dije, ay, no pensé que iba a conocer a alguien que tenía un matrimonio arreglado. Y pregunté, pues, ¿qué? ¿Te enamoraste a primera vista o qué? No, no. Fui obediente a mis papás Y me casé con ella. ¿Y qué pasó? Decidí amarla. Escogí amarla. Aprendí a amarla. Y ahora la amo profundamente después de tantos años. Porque ese es el principio aquí. Cuando eliges amar a Dios por toda la evidencia de la creación, por el testimonio, por la palabra de la... Por todas las cosas que ratifican nuestra fe y elegimos amar a Dios. A lo mejor tus sentimientos no concuerdan contigo, pero eliges amar a Dios. Porque hay mucho que amar, mucho que conocer. Porque no lo dejamos hablarnos en sus propios términos. Todavía nos habla como orugas. Cuando Dios muestra una relación que habla de cómo Él quiere conocerte de profundamente, habla de el hombre y la mujer como matrimonio. Esto hace, habla de la novia de Cristo. Esto hace sentir a los hombres incómodos, pero es algo, una verdad espiritual muy profunda. No es una cosa religiosa, superficial, es una pasión consumidora conocer a Jesucristo. Por eso habla de el Romanos 12:1 de un sacrificio vivo, consumido por él y por servirlo. Te voy a dar el mejor consejo matrimonial que se ha dado. En cualquier caso, aquí está y es también. Dibuja un triángulo. Pon en un ángulo a ti, en otro a tu esposa, pero en el ángulo de arriba pon a Dios. Y típicamente queremos resolver nuestras diferencias horizontalmente, pero por nuestra condición caída de seres humanos, de hecho, tenemos una relación amor-odio con mucha gente, ¿verdad? Nos repelemos. Entonces, el mejor consejo, aquí es un consejo matrimonial, en lugar de intentar unirse en la parte baja del triángulo, vayan los dos hacia arriba, hacia Dios. ¿Y qué va a pasar? Que como un producto secundario, como un resultado, de eso van a estar más juntos al estar más al estar más cerca de Dios en Él. Y ese es un principio poderoso en cualquier tipo de relación. Ser poderosamente adicto a servir a Dios y amarlo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 16, 15. Le ruego, hermanos, de la casa de Estéfanos, que fueron los primicias de Acaya y que se han vuelto adictos al ministerio de los santos. Necesitamos ser adictos a lo que Dios está haciendo, porque si no eres adicto a eso, te garantizo que eventualmente vas a volverte adicto a algo destructivo. Entonces, esta es la conclusión. Durante la guerra de Vietnam, al final de la guerra, hubo un programa por 15 semanas. Se quisieron poner de acuerdo sobre las negociaciones. Mientras tanto, 15.000 soldados fueron muertos, mientras que no se podían poner de acuerdo en algo tan ridículo como la forma de una mesa, negociando los términos de la rendición. Esto es lo que voy a hacer. Es lo que deben hacer. Quiero que hagan. Andrew Murray dijo: rendición absoluta. Dios está listo de asumir la responsabilidad total de la vida que está totalmente rendida a Él. Y Él va a cubrir todos los aspectos de tu vida, desde la conversión hasta tu matrimonio, hasta tu salud física. Señor, me rindo a ti. Esa es la oración. Señor, me rindo a ti. Eso es lo que tienen que decir. No importa en qué estado de su vida cristiana estén. Rinde tus finanzas, tu vida sexual, tus consumo de medios de comunicación. Ven con todo a rendírselo al Señor. Es importante entender que los términos de rendición para Dios no son negociables. Y aquí hay unas preguntas. ¿Qué te impresiona en la vida? ¿Qué te deprime en la vida? ¿A qué eres adicto? ¿Sabes la respuesta a todas esas preguntas? Y son muy importantes. Y te dejo meditándolas. Tenemos el estándar de Dios que le importa la salvación, alcanzar a las otras personas. Sociedades enteras que no tienen la Biblia en su propio idioma. Y bueno, hacemos negocios. No, no está nada, no hay nada malo con eso. El capitalismo es bueno, pero no es lo principal. Jesús lloró al menos dos veces, una en el cementerio y otra en Jerusalén viendo la condición de la gente. Yo quiero amar lo que Dios ama y odiar lo que odia. Y quiero sugerirles, aconsejarles que vean a Romanos 12 una vez más y den su vida, sus miembros como sacrificio vivo. Renuévense en su mente, rechazando el conformarse a este mundo. Porque Jesús hace todas las cosas bien y todas las cosas hermosas y va a cambiar tu vida y así va a cambiar el mundo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos de las cosas que has hecho, que nos has dado. Tu palabra, aun si es en el lenguaje de las orugas, Señor, te pido que todos los que están escuchando o oyendo a través de los medios aprendan a decir estas pocas palabras. Señor, me rindo a ti. Y si estás rindiendo tu vida a Cristo por primera vez, si quieres rendir tu vida a Cristo por primera vez, por favor, levanta tu mano para que declares, Señor, me rindo. Señor, tú ves los corazones, ves las manos. Comprometemos nuestras vidas a ti, a tu amor y tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Esta fue la predicación del pastor invitado, Chip Lusco, en la Iglesia Calvary de Albuquerque, el 25 de febrero. Esta fue la traducción en vivo. Le agradecemos por escucharnos. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono gratuito 800-922-1888 o también nos puede escribir al apartado postal P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México 87109.